Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En los últimos días estamos hablando mucho de la historia de México. Podemos hablar de la historia, también podemos hablar del presente. Hablemos del México real. Podemos irnos, por ejemplo, al estado de Chiapas, al sur del país, que es un estado donde muchas personas padecen pobreza. A la misión de los jesuitas, por ejemplo, en Bachajón, donde los jesuitas trabajan con los indios tesales. Desde 1958 los jesuitas trabajan con esos indios para hacerlos protagonistas de su propio desarrollo. Y el trabajo de los jesuitas ha sido recogido en un reciente documental de Josep Lluís Penedès. Y estas son algunas de las cosas y de las voces que se oyen en esos documentales.
Yo siempre he considerado que es algo, por decir algo, tonto avergonzarnos de nuestra de ser indígenas. Al contrario, debe ser motivo de orgullo.
No es un motivo de vergüenza, es un motivo de orgullo ser indígena, dice uno de los protagonistas de ese documental, que está siendo ayudado, ya digo, esa comunidad indígena está siendo ayudada por los jesuitas. Esto supone ya un importante cambio, porque el ser indígena en México, bueno, pues lleva consigo un cierto complejo social. No es nuevo que la Iglesia Católica trabaje con los indios. La Virgen de Guadalupe, cuando se aparece al indio Juan Diego, habla en náhuatl, que es una de las lenguas indígenas. En México hay casi 16 millones de indígenas y los indios a menudo son traídos y llevados por los políticos. López Obrador, por ejemplo, en su campaña electoral quiso hacerse fotos con los indios y prometió trenes y estaciones hidroeléctricas y desarrollo para los indios de las zonas más pobres de México. Pero los líderes indígenas no se fían de las promesas de López Obrador. Y cuando esos líderes indígenas han tenido noticia de que López Obrador reclamaba al rey de España y al papa que pidieran perdón por lo que hicieron los españoles con la conquista, esos líderes indígenas han dicho que lo que tiene que hacer López Obrador es pedir perdón el presidente de México por lo que el país no ha hecho por sus pobres, por sus indígenas. Es lo mismo que ha defendido Vargas Llosa en la primera sesión del octavo Congreso Internacional de Lengua Española.
Yo tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, que esa carta debió mandársela él mismo.
Vargas Llosa añade que hay que preguntarse qué hicieron sus padres y sus abuelos por el México real, por los indígenas. Claro, es importante saber que los abuelos, los bisabuelos o los tatarabuelos de Vargas Llosa son los criollos, los líderes ilustrados y blancos que hicieron la independencia. Y los líderes criollos y blancos que hicieron la independencia de América y de Nueva España tenían una visión muy negativa de los indios. No hay que hacer más que leer a Simón Bolívar, el padre de la independencia, que consideraba a los indios como seres incapaces de una revolución política. Ya hemos hablado aquí de lo que pensaba Octavio Paz. Decía Octavio Paz que el mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega, y no se afirma como mestizo, sino como abstracción. Se vuelve hijo de la nada. Él empieza en sí mismo. Esto decía Octavio Paz. Peor trato tuvieron los mexicanos originarios de México, los indios, de aquellos criollos blanquitos que de los españoles. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Estamos pendientes también de otras noticias, como que el Tribunal de Cuentas confirma que se usaron fondos públicos para promocionar el independentismo en el extranjero. Que el Parlamento británico debate de nuevo mañana el acuerdo sobre el Brexit y si quiere una prórroga hasta el 22 de mayo. Y que la Policía Nacional desarticula la mayor red de distribución de artículos de lujo falsos de España. Y aquí en 25 minutos en la tarde nos vamos a acercar a Galicia. Se investiga la muerte de un hombre en el incendio de Toques en La Coruña. Ha aparecido calcinado dentro de un coche. Y sabremos lo que opinan los fabricantes de colchones de la última sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Reconoce el derecho de los consumidores a devolver un colchón comprado por internet sin el embalaje e incluso usado. Y según una encuesta online, ir de camping es la forma de viajar que menos nos gusta a los españoles. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te pasa? ¿Has ido de camping? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o también notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, yo soy de los que rompe una lanza a favor del camping. Que lo sepáis,
Muy
que lo sepáis.
Bien. Apuntado queda.
Bueno, pues nada, ya empieza a hacer tiempo.
Además, de verdad. Bueno, tenemos hoy de menú noticias del regreso de la Liga, novedades en la pelea Liga-Federación por los horarios del fútbol y la historia de un fichaje que ya es oficial. El caso es que no nos sonaba a nuevo, pero ayer cayó por sorpresa que Lucas Hernández cambia al Atlético por el Bayern Múnich. Andrea Peláez.
Sí, parecía jugador para muchos años, pero su futuro rojiblanco se ha esfumado. Ayer se hizo oficial, el Bayern se lleva a Lucas Hernández tras pagar su cláusula de 80 millones de euros, convirtiéndose así en la venta más cara del Atlético de Madrid por delante de nombres como el de Falcao o el Kun Agüero. Lucas firma con el Bayern por las próximas 5 temporadas hasta 2024 a razón de 13 millones de euros brutos anuales. Aquí acaba la historia de Lucas en el Atleti, al que llegó en 2007 y del que ya se ha despedido. El defensa será jugador del Bayern el 1 de julio, pero no volverá a vestir la elástica rojiblanca porque ya ha sido operado de la rodilla y ha dicho adiós a la temporada.
Es un palo para el Cholo Simeone, que decía esto sobre la posible marcha de Lucas el pasado mes de diciembre.
Lucas es un chico joven que tiene un presente tremendo y un futuro mejor. Ojalá que elija seguir con nosotros, porque acá hay mucha gente que lo quiere y obviamente el equipo lo necesita. Lo quiero muchísimo, lo vimos nacer, que decida lo que él cree mejor y yo lo voy a apoyar, porque creo que a los futbolistas que siempre nos han dado, aunque él todavía nos ha dado poco, porque hace poco que está con nosotros, lo voy a respetar porque lo quiero mucho como chico.
Eso fue en diciembre, pero ahora, ¿qué dice institucionalmente el Atlético de Madrid, Luis Basteiro?
Que intentaron que Lucas renovase su contrato hasta el último momento, pero la intención del francés era abandonar el equipo rojiblanco. Reconoce además el Atlético el acuerdo para el traspaso por valor de su cláusula, 80 millones de euros, y esta mañana su presidente, Enrique Cerezo, ha estado en el Wanda Metropolitano en un congreso de la mujer en el mundo del deporte, pero no se ha querido pronunciar ninguna palabra sobre la salida de Lucas al Bayern.
Y nos falta saber, Alberto Muñoz, ¿dónde está Lucas y qué dice del traspaso?
Pues Lucas, que fue operado de su lesión de rodilla ayer por la tarde en Austria y que realizará la rehabilitación en Múnich, no volverá a vestir la camiseta de Atlético, y es que el Bayern espera que esté en plena forma para el inicio de la Bundesliga 2019-2020. El francés aseguró que le ha costado muchísimo decirle que no al Atlético y que esta es la decisión más difícil e importante que ha tenido que tomar en su carrera. Además, ya ha recibido palabras de despedida de sus compañeros, uno de ellos, Antoine Griezmann, en Instagram, que ve triste su marcha, aunque le desea lo mejor en su nuevo club.
Y ahora el Real Madrid, porque Melchor Ruiz, los principales medios deportivos franceses, insisten en los supuestos planes de mercado del Real Madrid para este verano.
Sí, parecen muy preocupados en Francia por lo que pueda fichar el Real Madrid este verano. France Football y Le Parisien fueron los primeros en informar de supuestos planes del Real Madrid, dando nombres y cifras, algo que desmintió el conjunto blanco de forma contundente. Y hoy ha sido el Equipo, con esa portada Casino Royale, donde dice que el Real Madrid dispone de 500 millones para fichar y que Mbappé, Pogba y Hazard son sus prioridades. Bueno, sobre la cantidad que dispone el Real Madrid, no hay que hacer ningún trabajo de investigación profundo para saber que el equipo blanco tiene dinero para fichar después de no haber hecho ningún desembolso importante los tres últimos veranos. Y en cuanto a los nombres que dan, pues tampoco descubren nada especial, porque en el caso de Mbappé ya está explicado suficientemente que el Real Madrid no puede hacer nada porque el Paris Saint-Germain no vende. Y en cuanto a Pogba y Hazard, hace mucho tiempo ya que hemos contado en la cadena COPE que el Real Madrid está interesado en ambos jugadores.
Hablando del club blanco, para Florentino Pérez es un sueño el proyecto de una nueva Liga de Campeones y los ingresos que ello podría suponer. Bueno, en todo este asunto y lo que hemos contado estos últimos días, faltaba escuchar a las televisiones. Anoche en el partidazo, el dueño de MediaPro, Jaume Arrores.
Ya no hablo de la tontería esa de los 900 millones por año y equipo, que son prácticamente todo lo que recauda la Liga Española en el extranjero y la mitad de lo que recauda toda la Premier en un año. Pero ya te digo yo que el Barça, por ejemplo, jugando esta competición o algo similar, no ingresará los 1.000 millones que ingresa ahora, ni el Madrid los múltiples cientos que ingresa.
Eso en cuanto a la nueva, al proyecto de nueva Liga de Campeones para el año 2024. Pero aquí en la Liga Española se recrudece, sigue la guerra entre Liga y Federación por saber quién va a poner los horarios del fútbol a partir del próximo año. Y lo último que sabemos, ¿qué es de todo este lío de los horarios lo que dice la Liga de Javier Tebas y Chuck Fouto?
Máxima satisfacción en la Liga tras conocer un informe jurídico del Consejo Superior de Deportes en el que reconocen y atribuyen la competencia de fijar horarios a la Liga y en el caso de que no haya convenio con la Federación, según dicho informe, que consta de 7 páginas y al que ha tenido acceso la cadena COPE, la potestad nunca sería unilateral de la Federación. En todo caso, sería el CSD como mediador. Así que Tebas se siente ganador en esta primera batalla por los horarios.
Este es Tebas hoy.
Los horarios los va a poner la Liga, no se preocupe, que nadie se preocupe, los vamos a seguir poniendo porque así lo dice la ley, lo dicen los informes internos del Consejo Superior de Deportes, nada. No cambiemos las cosas que funcionan, lo mismo lo digo con los horarios, con todo, no cambio por especulaciones o intuiciones, ¿no? No me preocupa mucho el tema ya de los horarios de la Federación, de verdad. Ya ha habido resoluciones y estoy bastante tranquilo.
Eso dice Tebas, eso dice la Liga, pero ¿qué dice la Federación, Juan Antonio Alcalá?
La postura de la Federación Española de Fútbol es muy fácil. Mientras haya convenio, los horarios, en efecto, los pone Tebas, pero como el convenio actual expira el 30 de junio, a partir del día siguiente, 1 de julio, los horarios los pone Rubiales. Y Rubiales quiere eliminar el partido de los lunes y Rubiales quiere que el domingo, desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, sea horario protegido para el fútbol amateur y no haya en esa banda horaria fútbol profesional. El choque de trenes Munilla está servido.
Bueno, pues es noticia de hoy que el Consejo Superior de Deportes acepta mediante entre Liga y Federación para que intenten renovar el convenio y todo esto se pueda solucionar. Pero también nos falta escuchar, ¿qué dice la televisión con derechos en todo esto, Dani Asenjo?
Que no es opinable, lo dijo Jaume Roures anoche en el partidazo de COPE. El socio fundador de MediaPro se refirió al contrato que adjudica los derechos audiovisuales a Telefónica para las 3 próximas temporadas. Además mencionó el informe jurídico del Consejo Superior de Deportes que dice que los horarios son potestad de la Liga. Roures apunta que se puede hablar como gente civilizada, pero que los horarios no se mueven, lo diga quien lo diga.
No, pero es que yo lo que estoy afirmando es que no puede intervenir, es que no se puede, digamos, no hay nadie, Rubiales o quien sea, no hay nadie que pueda cambiar esto. Es que esto viene de un real decreto y se dice lo que se dice, ¿no? Todo el mundo puede decir las tonterías que considere pertinentes, pero esto no es opinable ni es discutible. No se puede aparecer 6 meses después a decir otra cosa.
Bueno, es paralelo, pero a todo esto, hoy la Federación ha aprobado una franja protegida de horarios por razones de salud. Así que entre el 20 de mayo y el 15 de septiembre de cada año no se va a poder jugar partidos antes de las 7:30 de la tarde. Contamos ya noticias de la jornada de Liga que está a punto de comenzar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Mañana comienza la jornada 28 de Liga, quiere decir que quedan 11 para el final. Recordamos que es líder el Barcelona, le saca 10 puntos al Atlético de Madrid, le saca 12 al Real Madrid. Y este sábado, 4:15 en el Camp Nou, tenemos derbi Barça-Español. ¿Con qué noticias en el equipo de Valverde, Manolo Oliveros?
Penúltimo entrenamiento esta mañana de Valverde con la incorporación de los internacionales por España. Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto, los brasileños Artur Melo y Coutinho y el colombiano Jason Murillo. Solo falta el chileno Arturo Vidal, que jugó en Houston contra Estados Unidos. También ha entrenado Ricky Puig. Mañana, último entrenamiento. Suárez está previsto que le den el alta médica. Rueda de prensa de Valverde y fotografía en el Camp Nou de los dos entrenadores.
El español se entrena hoy por la tarde. El sábado también, 9:45, Alavés Atlético de Madrid. Noticias del equipo de Simeone, Andrea.
Ya tiene el Cholo a casi todos sus jugadores disponibles con esa marcha inesperada de Lucas. La mayoría ya han regresado de sus compromisos internacionales. Algunos entrenaron en el gimnasio ayer y solo falta la incorporación de Tomás. En cuanto a los lesionados, en la última sesión realizada ayer por la tarde, Savic y Arias se entrenaron al margen en el caso del colombiano, incluyendo además trabajo con balón. Esta tarde a las 5:30, nueva sesión en el Cerro.
Domingo, 9:45, el Real Madrid recibe al Huesca. Novedades, última hora del equipo de Zidane.
El equipo entrena esta tarde a las 5. Zinedine Zidane espera recuperar a los últimos 5 internacionales que le faltan. Ramos, Asensio, Varane, Fede Valverde y Keylor, pensando ya en la visita del Huesca el domingo al Bernabéu, donde ya están recuperados de sus lesiones Llorente y Lucas Vázquez, y donde además Courtois parece que podría ser el titular en el segundo partido del técnico francés.
El domingo también tenemos partidazos Sevilla-Valencia y además problemas en la portería. Buckley sigue siendo seria duda para el partido en el... Hablando del Sevilla, claro, Isaac Escalera, muy buenas.
El guardameta checo Vasilic sigue siendo seria duda para el partido ante el Valencia. Hoy tampoco ha entrenado con el grupo
por lo que todo hace indicar que el portero colombiano del filial, Lucho García, podría ocupar la portería sevillista.
En el Valencia, esto es última hora, ¿está descartado Coquelén, Hugo Ballester?
Sí, así es, lo contábamos ya ayer en la tarde de COPE, un pinchazo en los isquios de la pierna derecha hará que Coquelén se sume a la baja de Piccini de cara a la gran cita del Pizjuán. No va más para un Valencia en la Liga si quiere seguir optando a estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Sus opciones pasan evidentemente, Munilla, por ganar en Sevilla, pero pese a la necesidad, atento porque Neto le quita presión al equipo asegurando que lo del Pizjuán no es una final.
Bueno, un partido importante como hemos vivido tanto ya en esta temporada. Sabemos que no será fácil, pero final no, porque nos quedarán muchos partidos y creo que aún tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo.
Habrá noticias de enfermería y una muy buena en el Celta porque Aspas, Santi Peón, Yago Aspas ya tiene el alta médica.
Es sin duda, Muni, la noticia más esperada por todo el celtismo. 96 días después de caer lesionado en el Camp Nou y con una recaída de por medio, recuerdo, Yago Aspas esta mañana ha recibido la alta médica. El delantero de Moaña es, por lo tanto, la principal baza del Celta de cara a sus dos próximos partidos, recuerdo, frente a Villarreal y Huesca a domicilio.
Bueno lo de Aspas para el Celta, malo lo que tiene en el centro del campo la Real Sociedad para el partido ante el Valladolid. ¿Va a llegar en cuadro en ese centro del campo, Mauri Diáquez?
Muchísimos problemas para Imanol en la medular. Efectivamente, la lesión de Iyarra y la sanción de Merino se ha unido hoy la rotura de grado 2 en el recto femoral de David Zurutuza. Además, Ander Guevara, el chaval del filial que fue titular ante Levante, también se ha roto. Auténtica plaga de lesiones realista.
En el Getafe, atención, ¿hay novedades en la búsqueda del director deportivo, Gemma Santos?
Sí, lo contamos anoche en el partidazo. El favorito Muni para ocupar ese puesto de director deportivo vacante tras la marcha de Nico Rodríguez es, apunta, Ángel Martín González, actualmente secretario técnico del Real Oviedo. Han sido muchos los nombres que han sondeado en el club de Ángel Torres, pero ahora el principal candidato es él. El Getafe le llamó hace ya unas semanas, tiene contrato en vigor, pero sabemos que aunque el Oviedo quiere que se quede, no le va a poner problemas para salir.
Hablando de noticias que tienen que ver con directores deportivos de Primera División, preguntamos en Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿puede estar más cerca la renovación de Abelardo en el banquillo?
Sí, porque ha renovado Sergio Fernández, que es el director deportivo hasta el 2023, el asturiano. Abelardo ligó no hace mucho su continuidad en el Alavés a la de Sergio Fernando, por lo que en Vitoria se es muy optimista con la continuidad del Pitu. Por cierto, que ha recuperado a Inú y a Guacaso tras los partidos internacionales, pero no a Maripán, que se retiró lesionado en el encuentro con Chile y todavía no conocemos el alcance de esa dolencia en el tobillo.
Y ahora noticias del partido que abre mañana la jornada 28 de Liga en Primera. Es a las 9 en Montilivi, Girona Athletic de Bilbao. ¿Con qué última hora en el Girona, Carnaval de Joe?
Pues que el equipo de Eusebio Sacristán hará esta tarde su última sesión a partir de las 6 con posterior rueda de prensa del técnico que ya trabajará por fin con todos los internacionales. El último en llegar, Choco Lozano, que jugó con Honduras. Los de Montilivi no ganan en casa desde el pasado 27 de octubre. Son 11 partidos, una racha que quieren romper.
Y Álvaro Rubio, ¿cuáles son las noticias en el Athletic?
Los Leones también entrenan esta tarde a puerta cerrada. Después conoceremos la lista que mañana se llevará a Garitano hasta Girona. En esa convocatoria seguro que no va a estar Geray, que tiene que cumplir ciclo de sanción. Y veremos a ver en el tema de la enfermería, porque solo está el caso de Aduriz, aún sin fijar la fecha de la vuelta, y el resto todos disponibles.
Ayer gran noticia en la Liga de Campeones femenina. Lillestrøm 0, Barcelona 1. El Barça jugará las semifinales de la Champions contra el Bayern Múnich el fin de semana del 28 de abril, informa Manolo Oliveros en el Minestadi. Y además noticia en la Premier, porque el Manchester United ha confirmado a Solskjaer, Ole Gunnar Solskjaer, como técnico para las próximas 3 temporadas. Y ahora un mensaje de Berti con Gemma Santo. Gemma.
Sí, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y la verdad, ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Todavía quedan muchas más noticias del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, segunda prueba del Mundial. Acaba de hablar Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Ha hablado Carlos Sainz y ha confirmado algunos de los peores temores. De momento el motor que se rompió en la primera carrera de Australia lo van a poder usar en otras carreras, pero sí que tiene una avería en el calle, eso le va a perjudicar a lo largo de la temporada. Va a tener algunas evoluciones en su McLaren y sobre todo lo que espera Carlos Sainz es puntuar por primera vez en este año 2019. Vamos a escucharle.
Yo no lo vamos a usar aquí, pero es probable que lo usemos más adelante en la temporada y habrá que poner el segundo y solo hay 2 permitidos, así que desde luego no es la mejor forma de empezar la temporada en cuanto a fiabilidad, pero bueno, no es parte de nuestra culpa.
Tenis, Ángel García, nos hemos quedado sin Roberto Bautista en Miami.
Se acabó la aventura de Roberto Bautista en este Masters 1000 de Miami y lo hizo, como casi siempre, ante John Isner en dos tiebreaks. El primero muy claro, el segundo más disputado. 24 aces llegó a conectar el gigante estadounidense y contra eso es muy difícil de luchar. Gran torneo de Roberto Bautista y ahora el próximo Masters 1000 será el de Monte Carlo, donde, por cierto, estará a priori Rafa Nadal, recuperado ya de su lesión. Ya le hemos visto entrenar en tierra batida.
Ahora noticias de la Euroliga de baloncesto, porque Pilar Casado, hoy el Real Madrid termina sus partidos fuera de casa.
A las 8, el último viaje de la fase regular para los de la ESO, que visitan a uno de los equipos más en forma en las últimas semanas, el Panathinaikos de Rick Pitino. El Real Madrid, que es tercero, tiene complicado asaltar la segunda plaza y casi imposible el liderato que ostenta Fenerbahce. Se quedaron en Madrid Felipe Reyes, al que la ESO vuelve a dar descanso como el pasado viernes en Vitoria, Panzar y Gaby Deck por lesión. Una victoria blanca hoy en el OAKA podría evitar un cruce de cuartos entre estos dos mismos equipos.
El Barça Alberdiez a por la quinta plaza ante Budugnos.
Sí, tiene un partido importante porque puede asegurar, como tú decías, la quinta posición de la Euroliga. No puede escalar más, no va a tener el factor pista en el playoff, pero puede asegurar esa quinta posición que le emparejaría con el Anadolu Efes. Si gana hoy será quinto matemáticamente. Pesic tiene las dudas de Hanga y Serafín para un partido Munilla que arranca a las 9 de la noche en el Palau.
Y hoy también Juanfran Cruz juega Gran Canaria, el Balai Gran Canaria en cancha de Maccabi.
Penúltimo partido del Gran Canaria en la Euroliga y además será fuera de casa en Tel Aviv ante el Maccabi, donde Pedro Martínez dará descanso a Xavi Rabaseda y a Quintili y dará minutos a jugadores del filial, como es el caso de Califa Diop, pensando sobre todo en la Liga Endesa, donde lucha por la permanencia el Gran Canaria.
El Baskonia juega mañana. Hoy la noticia es que ha recibido la alta médica Senghelia. Otra cosa es cuando pueda volver a jugar. Liga de Campeones FIBA. Ayer, cuartos de final, partido de ida. Hapoel Jerusalén 75, Iberostar Tenerife 73. Por dos perdió Tenerife. La vuelta el próximo miércoles. Y en la Eurocopa Femenina, hoy semifinales, vuelta Montpellier-Girona a las 8 de la tarde. Tiene que remontar 3 puntos el Girona. Y en la NBA, victoria cómoda de los Jazz de Ricky Rubio ante los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Utah ganaron por 15 en un partido sin mucha historia ante unos mermados Lakers. Los angelinos se presentaron con 7 bajas, entre ellas LeBron James, y no fueron rival para los Jazz. Ricky acabó con 10 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Warriors en Memphis y el parcial de 24-0 con el que los Thunder remontaron a Indiana para conseguir el triunfo final.
Ciclismo, Kike Iglesias, cuarta etapa de la Vuelta, además con más montaña en el día de hoy.
Con final en la Molina, sí señor, en la Cerdaña, en Cataluña obviamente, estamos en la Vuelta, el líder sigue siendo Tomás de Guen. Hay un rosario de corredores que todavía tienen mucho camino por delante, entre ellos Marc Soler y Carlos Verona, que son dos Movistar que andan por delante haciendo el trabajo para Nairo Quintana. Por detrás trabaja el Sky de Egan Bernal, otra vez gran favorito para ganar hoy en la Molina.
En balonmano, Luis Malvar de Roscacope, noticias de la jornada en la Liga Sobal.
Pues menudo sorpresón en la tarde-noche de ayer. Balonmano Logroño 28, Fútbol Club Barcelona 28. A punto estuvieron de perder los hombres de Xavi Pascual ante un Logroño que le trajo de cabeza durante los 60 minutos. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona llevaba esta noche 27 partidos consecutivos sin perder un solo punto en la Liga, es decir, 23 partidos correspondientes a la temporada 18-19 y 4 de la temporada 17-18.
En golf, Quique, sigue en juego el Mundial Match Play.
En Austin, Texas, victorias en sus primeros partidos de John Rahm y Sergio García. El que cedió fue Rafa Cabrera Bello, también volvió a ganar después de 6 años sin estar en este torneo, Tiger Woods.
Y buenas noticias que llegan de los europeos de karate, porque Sandra Sánchez y Damián Quintero disputarán las finales de kata. Esto, Pilar Fernández, lo esencial en el mundo del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oh. Cómo nos gusta poder decir que estamos como cada día a esta hora hablando de deportes en la cadena COPE, y ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre desde Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, lo que da de sí el asunto de Lucas Hernández, ya lo sabíamos, pero ayer nos pilló un poco con el paso cambiado. Lucas se va del Atlético al Bayern Múnich, deja 80 kilos en la caja del Atlético, pero la verdad que esto crea disensión en la parroquia rojiblanca y también en los contertulios del Partidazo.
Petón, ¿estás contento con la operación o estás triste porque se va un gran jugador del Atleti?
Estoy triste porque pienso primero en lo deportivo, pero no dejo de reconocer que la operación económicamente es buena.
¿Vosotros qué, cómo lo veis, Uzquiano? ¿Te parece una buena salida para el Atleti, una operación buena?
Bueno, a ver, si el Atleti fuera un equipo vendedor, sí, es una buena venta en lo económico. Si el Atleti quiere competir por ganar la Champions, pierde un jugador muy importante por una cantidad que, según estaba contando Petón, nos parece muy grande, pero a lo mejor dentro de 6 meses no lo es tanto, porque ahora el Atleti tiene que fichar un central, y qué central de garantías ficha por menos de 80 millones, es que no hay demasiados, ¿eh?
A mí no me parece una buena operación.
¿No?
No me parece una buena operación porque yo no lo descontextualizo del tema Godín.
¿Palomar?
Hombre, yo creo que si el Atleti fuera un banco es una buena operación, pero yo creo que hace tiempo, y por las aspiraciones que le estamos viendo al equipo, el Atlético ya no es un banco, no es un equipo vendedor.
No es una buena operación deportiva, seguro, pero esos 80 millones de euros que va a recibir por Lucas, yo tengo la teoría que en el fútbol es más fácil tapar agujeros atrás, quito el portero, que buscar goles arriba, ¿eh?
Rápidamente una opinión de Mónica Marchante. Mónica.
Hombre, pues que siendo un jugador canterano que se quiere ir, que el Atlético de Madrid no puede hacer nada por retenerle,
no te queda otra.
Venderle por 80 millones, sinceramente, no me parece ningún drama.
¿Y Senabre?
A mí me parece bueno. Sé que sí, Lucas sí. Es un gran jugador, es mejor tenerle que no tenerle, pero es que 80 kilos, el De Jong, que es el centrocampista elegido 75. Que tiene que llevar al Barça, la nueva... Vale,
bueno, opiniones, como se ve, para todos los gustos. Y los oyentes, que son los que importan, ¿qué es lo que dicen, Asenjo?
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, les preguntamos qué les parece esta operación de Lucas al Bayern de Múnich. De momento... Sí, las opciones que hemos dado son si es un buen negocio o es un mal negocio. De momento el 70% dice que es un buen negocio, el 30% dice que es un mal negocio el Atleti.
La Virgen, diría alguno ayer cuando se enteró de la noticia. Y una Virgen estamos buscando en el reto de Pedro Martín, el reto Pedrito de esta semana. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí.
Eso, ¿no?
A ver si llueve. Es que es una plegaria.
Ya.
Es una Virgen que a la que todos los años un equipo de primera división antes de empezar la temporada le hace una ofrenda. Dijimos que la clave de este reto está en el Ave María, y ayer dijimos que esta Virgen tiene una estrecha relación con un entrenador español que está en la Premier. Y la pista de hoy es que en el pueblo de Munir, se celebra una romería súper guay todos los meses de septiembre en honor de esta Virgen.
Lo que sí son guay son tus retos, cómo molan, Pedro. Y a ver si te hace caso la Virgen y llueve.
Un abrazo. Exactamente. Anda.
Mañana resolvemos. Hasta luego. Bueno, ya saben, nos vamos a 106.3 de FM y siempre en cope.es. En las aplicaciones móviles.
¿No te funciona la calefacción y pasas frío? Cecova, profesionales de confianza.
Todos a bordo.
Este mes tu suerte viaja en crucero. Ven a Bingo Las Vegas, el bingo de los famosos, y consigue uno de los 100 cruceros que sorteamos. Y el viernes 29 y el sábado 30 de marzo, sorteo de lingotes de oro y plata.
¿Quién da más?
Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Juega con responsabilidad.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Qué casualidad que el ministro Grande Marlaska, ministro de Interior, haya afirmado este jueves que hay que exigir responsabilidades políticas a sus predecesores, es decir, a los ministros de Rajoy en el Interior, por la sustracción de un teléfono a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Vamos a ver, este asunto pertenece al llamado caso Villarejo, el famoso comisario que aparece en todo sitio. Bueno, pues se sigue un caso en la Audiencia Nacional. Ayer fue a declarar allí Pablo Iglesias, que ahora está
en la teoría de la conspiración, de medios de comunicación, de poderes ocultos que van contra las fuerzas de progreso como es la suya. Después de esa declaración, Marlaska dice que tiene que asumir responsabilidades políticas el PP por el tiempo en el que estuvo al frente del Interior, el Ministerio del Interior, y por el presunto robo del móvil de Pablo Iglesias. Eso habrá que... Primero, habrá que ver qué dice el juez en su momento, porque esto está en estudio. Y es muy curioso que en plena precampaña electoral el gobierno, a través de su Ministerio del Interior, critique al PP. Está claro que le está echando una mano. O sea, está claro que el gobierno de Sánchez sale al rescate de Podemos. ¿Y por qué sale Marlaska, guión gobierno de Sánchez, al rescate de Podemos? Bueno, pues porque al PSOE hubo un momento que le interesaba absorber todos los votos posibles de Podemos, pero ahora ya ha absorbido tantos que han hecho sus números y prefieren que Podemos no se hunda, que no siga cayendo. Es muy curioso que el ministro del Interior no tenga otra cosa que hacer que salir al rescate de Podemos en plena precampaña electoral. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Mira, atención a la pregunta. ¿Te gusta ir de camping? Porque según una encuesta de una plataforma de actividades, resulta que ir de camping es la forma de viajar que menos nos gusta a los españoles. Pero ya, a lo mejor a ti te encanta.
La que menos.
Sí. La que menos. Es una actividad que no le gusta más que al 19,8% de los encuestados. No. Como que no. No es la actividad más apetecible para salir. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Y aún así, fíjate, más de 100.000 familias españolas se fueron de camping el año pasado en verano. Es decir, que puede que no nos guste, pero hay muchas familias que...
Bueno, es que es una solución barata. Sí. En el campo.
Es una opción.
Estás en el campo, con las hormigas, con los insectos.
Durmiendo en el suelo, en la colchoneta.
Con los vecinos al lado.
Son discretos o no son discretos.
Claro, te tiene que gustar.
Te tiene que gustar.
A lo mejor te ha gustado toda la vida. Yo, por ejemplo, tampoco... Lo de campamento de pequeña, te tiene que gustar. ¿A ti te gustaba?
Nunca he ido.
¿No?
Nunca ha sido
en mi cole no había esas cosas, eso ha sido ya posterior.
Eso ha sido después.
A los franceses
yo creo que les gusta mucho el camping, por ejemplo.
Hay mucha gente que lo practica.
Sí,
hay gente que lo...
¿Y a nuestros oyentes les gusta el camping
pues
o no les gusta?
Depende, fíjate.
No solo les gusta que nos cuente sus historias de camping.
Sí, claro.
Buenas y malas.
La incapacidad del español para montar la tienda de campaña.
Por ejemplo.
Le sobran las
porque
piquetas.
Porque no todos son caravanas, ¿eh?
Sí, claro. No.
Bueno, ahora se ha extendido mucho el bungalow.
Eso es verdad.
El bungalow.
¿Tiene bungalow?
Sí, algunos de madera, ¿verdad? Así
claro.
Como
el bungalow no hay nada que hacer. Es que eso no es camping.
Sí, bueno, pero es mitad y mitad.
El camping es
comparte servicios.
Camping. O sea, tiene que haber
baño,
una tienda de campaña.
Claro, las duchas.
Eso lo compartes. Están metidos en un camping.
Pero también estoy de acuerdo con Fernando que camping es tienda de campaña.
Tienda de campaña, claro.
Con el camping gas, ¿no?
Admitimos toda las posibilidades.
Todo tipo de...
Experiencias buenas y malas. A lo mejor te encanta, vas siempre, lo haces con la familia o no quieres saber nada del camping. Bueno, pues nos lo cuentas.
El día que se te cayó la tienda de campaña encima. La tormenta.
Lo que están diciendo es que
te fuiste
y
a un
era
hotel.
Un charco, que dormiste en un charco.
Eso.
Yo lo que estoy viendo por aquí es que tienda de campaña poca, ¿eh?
Ah, sí.
A ver, de momento dicen que el camping hay que probarlo para saber si te gusta o no te gusta. No puedes decir que no te gusta si no lo has hecho nunca, pero igual lo pruebas y te gusta. Dicen por aquí, nosotros hemos ido los dos últimos años de camping con nuestros tres hijos y lo que nos gusta es la sensación de libertad y en eso ganamos todos, dice, porque solo les veo cuando quieren ir a la playa o a la piscina. A ellos les encanta estar en un circuito cerrado sin peligro, que pueden recorrer a su antojo como si fueran mayores.
O sea, estos son partidarios, evidentemente.
Estos son partidarios, sobre
todo. Los niños
están
controlados.
De libertad, sí. Dicen por aquí, hace unos años con mis cuñados fui de camping. No estuvo mal, aunque lo que no me gustó es que, quieras o no, estás en contacto con los vecinos todo el tiempo. No hay intimidad.
Ya. ¿Eso a los españoles nos gusta o no nos gusta?
Sí, hace relaciones.
Depende.
Sí.
Depende dónde esté el límite.
Luego
de la
está el vecino que está hasta las 3 de la mañana escuchando las obras completas de Chiquetete.
O hablando fuerte.
O hablando fuerte.
Claro,
o
cantando las obras completas de Chiquetete.
Chistes. Claro, luego, a ver, dicen por aquí, nosotros somos campistas todo el año y ahora que tenemos una mascota, este año lo pasaremos genial. Pues mira, con mascota.
Ya.
Igual al de al lado no le gusta el perrito.
Yo recuerdo ahora campings en algunos países europeos que pasas a las 10 menos cuarto de la noche en verano Se oyen murmullos, ¿eh?
Un silencio.
Claro, pero eso en España es muy complicado.
Eso aquí no, pero así es como debe ser. Un poquito de respeto.
Hombre, venga, venga.
Para la gente que
hay que saber dónde se vive.
Que son campistas todo el año. Dicen, a mí, a ver, de vez en cuando vale, pero estar ahí metido todo el tiempo sin hacer nada. De la piscina a la tienda, de la tienda a la piscina. Y eso teniendo 5 minutos de carretera, alguna de las mejores playas de todo el país, pero nadie se quiso mover, dice, yo nunca más.
Ya, este es un ticio que no está a favor del camping.
Bueno, ¿Y tú qué? Nos lo cuentas, ¿eh? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Juan Luis Guerra anuncia concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, Rosa.
Sí, 5 años han pasado de su último disco y mientras prepara ya uno nuevo, ha presentado su nuevo tour Grandes Éxitos, con el que vuelve a España. La fecha próximo 27 de junio, un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. Pero además también va a actuar en el Estadio de Gran Canaria dentro de un festival que se celebra el 29 de junio, que compartirá escenario, por ejemplo, con Bisbal o con Ana Guerra.
Mira tú, qué buen concierto. Recuerda, hablamos del camping. Dice una encuesta que a los españoles no nos gusta ir de camping. ¿Tú qué opinas? Y sobre todo, ¿cuáles son tus experiencias con esto del camping? Buenas o malas, ¿eh? Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. En este mundo en el que vivimos, sobre todo últimamente, con esta pre-campaña, imagínate cómo va a ser la campaña electoral, tanta política, a veces tanta crispación, la verdad es que da gusto poder compartir el final feliz de una historia. Una historia como esta que te vamos a contar. Mira, te pongo en antecedentes. Hace 3 días, Sara Danjó publicaba en Twitter este mensaje.
Tengo que intentar esto. Necesito encontrar a la niña que sale a mi derecha en la foto. Yo soy la del carrito. Ahora debe tener entre 21 y 23 años. No sé su nombre y esta es la única foto que tengo. Si te reconoces en la foto, por favor, háblame. Retuitea para difundir. Abajo explico quién es.
Eso. Y Sara explicaba todo esto en otro tuit.
A esta niña la adoptaron a la vez que a mí. Compartimos orfanato en Hubei, en China, y ambas nos adoptaron en Wuhan, en mayo del 2001. Por lo que me contaron mis padres, esta niña, durante el proceso de adopción, por alguna razón nunca se separaba de mí.
Bueno, pues por lo visto, la niña cuidaba de Sara en el orfanato. Al tener Sara 11 meses y esa niña 5 años, era de las mayores y por eso la ayudaba a comer, a lavarse, a vestirse. Vamos, como si fuera su hermana mayor. Esta niña incluso pidió a los padres de Sara que la adoptaran también para poder irse con ella. Para ella, Sara era su responsabilidad, claro. Bueno, el último recuerdo que tiene Sara de su hermana mayor china, la podemos llamar así, fue en el aeropuerto, mientras la pobre no dejaba de chillar, Dan Yao, que es el nombre de Sara en chino. Hace unos días, como te estamos contando, en una actualización de Twitter, la protagonista de esta historia reconocía que creía haber encontrado a la chica.
No quería deciros nada hasta no poder decirlo con firmeza, pero creo que he encontrado a la chica. Estoy al 99% segura. Cuando sepa más os lo diré diciendo. Gracias por el constante apoyo. El tuit ya va por más de 75.000 retuits y sois miles y miles los que estáis siguiendo la historia.
Bueno, pues fíjate que esta mañana, en Mediodía Cope, hemos sido testigos del encuentro entre Sara y su hermana mayor china, que se llama ahora Alejandra Somovilla. La cita entre las dos se produjo en el kilómetro cero de la Puerta del Sol.
Yo contacté con ella y quedamos en un sitio y bueno, yo acudí. Y cuando la vi, pues nada, nos saludamos y fuimos a tomar algo para poder hablar de todo lo que había pasado durante estos años.
Hay que decir que Alejandra alucinaba con la que había montado Sara para localizarla.
Sí, sí, o sea, no me lo esperaba. Cuando me lo estuvo contando ayer, pues es como, en serio, se formó un boom que digo, no me lo esperaba, la verdad. Y cuando se lo conté a mi familia, pues ellos pues fliparon y todo eso. Y mis amigos pues me dijeron, ay, pues sí, lo he visto en las noticias, pero que no lo relacionaba contigo.
Fíjate, Alejandra era una niña, como estamos diciendo, cuando cuidaba de Sara. No recuerda algunos detalles de esos años, pero el corazón no olvida.
Lo poco que recuerdo es que él pues la cuidaba, estaba ella en la cuna y yo estaba pendiente de ella. Me acuerdo que por la noche estaba al lado de ella y la cuidaba y estaba vigilándola toda la noche.
Se emociona, claro. No me extraña, ¿eh? Bueno, fíjate que Alejandra ha estudiado para ayudar a la gente. Hace años, en un orfanato de China, su destino estaba escrito.
Pues ahora estoy trabajando y estoy haciendo prácticas en un centro con diversidad funcional para la inclusión y la verdad es que esto me apasiona, me gusta ayudar a los demás.
Y empezó muy joven, ¿eh? Con 5 años. Bueno, Sara decía que buscar a la niña de la foto era buscar una aguja en un pajar, pero no abandonó.
No pensaba que la iba a poder encontrar porque me parecía como buscar una aguja en un pajar. Pero con el tiempo y viendo la repercusión que tenía y todo el apoyo de mis padres y de todos mis amigos, creo que empecé a ver una posibilidad real.
Pues hoy, en Mediodía Cope, aquí, dos niñas que compartieron la dureza de un orfanato en China se han encontrado. A partir de ahora, seguro que todo será más fácil porque saben que van a seguir en contacto. Así que, como te decía, desde luego una historia con final feliz, que falta nos hace, ¿eh? Sin embargo, esta historia a la que vamos ahora no es feliz ni mucho menos. Nos acercamos a Galicia porque desgraciadamente tenemos que hablar otra vez del fuego que castiga esta comunidad y que ha vuelto a dejar una noticia trágica. El incendio del que te hablo se inició sobre las 10 de la noche de este miércoles en Toques, al sur de La Coruña, y durante las labores de extinción, los efectivos que trabajaban para apagar el fuego han encontrado el cadáver totalmente calcinado de un hombre en el interior de su coche. Ahora la Guardia Civil investiga si ese hombre falleció antes del incendio o si la muerte fue fruto de las llamas, y también tienen que practicársele pruebas de ADN para identificar a la víctima porque se encontraba en un estado irreconocible. El fuego, por lo visto, ha sido controlado y extinguido a primera hora de la mañana, pero quien tiene más datos del suceso es Alberto Varela, nuestro compañero de COPE Santiago. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entonces, llegan los efectivos, los bomberos y demás a apagar el incendio, ¿y qué se encuentran?
Fue un vigilante forestal, en concreto el que se encontró un coche ardiendo y el incendio forestal. Caben tres posibilidades. La primera, que el hombre se fuese sorprendido dentro del coche por el propio incendio forestal. La segunda, que ya estuviese muerto antes. Y la tercera, que el propio incendio forestal fuese ocasionado por una explosión del coche. El vehículo estaba en medio de una zona forestal. Es raro que haya ahí un vehículo, es una zona que no está acondicionada.
Es decir, es un camino.
No, es una pista forestal pues llena de maleza en la que habitualmente no hay ese tipo de, de vehículos. Son todo incógnitas. La Guardia Civil pide precaución. Se está investigando a ver qué pudo haber pasado. Lo que sí es cierto es lo que decías, que el cadáver está completamente calcinado. Le van a hacer pruebas de ADN porque un reconocimiento de otro tipo es imposible. No, tampoco consta ninguna desaparición en la zona estas últimas horas. Por lo tanto, ahora lo que tenemos son muchas incógnitas. Y lo que sí, lo decías también, el incendio está ya sofocado. Uh-huh. Un incendio, bueno, mediano, de 30 hectáreas, y a las 7 de la mañana más o menos quedaba extinguido.
Claro, hasta que no se le hagan las pruebas, incluso las del vehículo, ¿no? No se sabrá quién puede ser la víctima y luego a partir de ahí tirar a ver qué ha podido ocurrir. Es muy raro de todas formas, ¿eh?
Sí, es extraño que ese vehículo estuviese ahí, que el hombre no le diese tiempo a escapar del vehículo. Por eso puede cobrar fuerza esa hipótesis de que hubiese una explosión en el vehículo, no pudiese escapar, ardiese el vehículo y esa fuese la causa también del incendio forestal. Pero bueno, se está investigando, hay que dejar pues a los que saben que aclaren lo que ocurrió, porque en este momento la Guardia Civil es muy cauta, es muy prudente, nos pide a los periodistas que esperemos y, claro, y dicen estamos investigando a ver en qué queda esto.
Este extraño suceso relacionado con un incendio, pero que como vemos hay muchas incógnitas alrededor. En cuanto al incendio, como decimos, está extinguido. ¿Tenéis algunos otros incendios por ahora activos en esta jornada o afortunadamente la cosa está más calmada hoy?
Está más calmada. El viento del noreste, que es el gran enemigo de los incendios, porque los aviva, ha descendido mucho y, de hecho, esta mañana quedaba extinguido ya, por ejemplo, el de Riancho. Uh-huh. Riancho Dodro, pues que calcinó unas 1.100 hectáreas. También está extinguido desde esta madrugada el de Obarco de Valdeorras, que es más pequeño, es de 100 hectáreas, pero también fue muy peligroso porque se acercó peligrosamente a zonas pobladas. Y extinguidos también los de la provincia de Ourense, que fueron pequeñitos en Chandresa de Queixa y en Calvos de Randín, pequeñitos, pero que afectan a una zona muy sensible, que es el Parque Natural de Oxurés, que es fronterizo entre Galicia y Portugal y que además, lamentablemente, pues cada 3-4 semanas hay un incendio en esa zona del sur de la provincia de Ourense. Y también extinguidos los que se registraron en el norte de A Coruña, en Mañón y San Sadurniño.
Alberto, parece el parte de pleno mes de agosto, ¿eh? El de los incendios en Galicia.
Sí, sí, pero es que las temperaturas que estamos teniendo son del mes de agosto. En Pontevedra llegaron ayer a los 29 grados y hoy a los 27. Sí es cierto que no es exactamente igual que en verano, porque a partir de media tarde bajan las temperaturas y de noche hace fresco, pero las temperaturas a primera hora de la tarde son altísimas para esta época del año, sobre todo en las Rías Baixas y en la provincia de Ourense. Estamos hablando de 27, 28 grados, que en marzo esto
bueno,
es
muchísimo,
inaudito.
Sí, sí, no me extraña, qué barbaridad. Bueno, pues pendientes de los incendios y de este suceso en concreto tan extraño que estamos contando y que ha tenido lugar en Toques, al sur de La Coruña. Alberto Varela, gracias, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
¿Tú te has comprado un colchón recientemente y lo has probado? Normalmente vamos a la tienda, ¿no? Te sientas, te echas en el colchón ahí 5 minutos para un lado, para otro. Y dices, ah, pues tiene buena pinta, no me lo llevo. Pero es verdad que cuando lo pones a veces en casa y ya duermes en él 2 o 3 días, a veces hay colchones que no son lo que parecen. Te parecían cómodos en la tienda y luego resulta que ya no eran tan cómodos en casa. Hay gente que también los compra a través de internet. Bueno, pues que muchas veces dices, jo, y no puedo devolver este colchón, aunque ya lo haya probado, aunque a lo mejor lo haya usado incluso una semana. Bueno, resulta que sí que podrías, si nos atenemos a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí que ha dictado una sentencia que permite devolver un colchón que se haya comprado por internet, incluso si ya se le ha quitado el plástico. Vamos, que digamos que hace con el colchón como lo que hacemos normalmente con las prendas de vestir. La justicia europea resuelve de esta forma el caso de una consumidora alemana a la que la empresa a la que compró el colchón le negó la devolución del precio de este colchón por haber retirado el precinto. José Luis Concejero, nuestro corresponsal europeo, es el que sabe los detalles del caso. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué dice exactamente la sentencia?
Bueno, pues lo mejor es que a partir de ahora se puede cambiar un colchón, que como decías, Pilar, era algo que no se podía realizar hasta ahora. De hecho, era muy habitual cuando íbamos a ese tipo de tiendas, ese tipo de grandes almacenes, ver a toda la gente que quería comprarse un colchón tumbados en el colchón, claro, saltando en el colchón, bueno, intentando tratar de encontrar eso que necesitan, el descanso, la resistencia, acabar con los dolores de espalda.
Sí, porque además, José Luis, tú probabas uno que tenían ahí de exposición, pero luego te daban uno nuevo, ¿eh?
Efectivamente.
Igual a ese.
Efectivamente. ¿Y cuál era el problema? Pues lo que decías, Pilar, que te lo llevabas a casa, lo probabas 2 o 3 días sí, y luego
no
si lo querías cambiar, nunca se podía cambiar.
Exacto.
Lo que dice la sentencia es algo así, que el colchón es como la ropa. La compras, te la llevas a casa, la pruebas y si no estás del todo cómodo lo puedes devolver siempre y cuando se respete el plazo establecido. Es decir, que si la tienda dice que lo puedes devolver en el periodo de los 15 días después a la compra, que tienes que evidentemente respetar esos días. Pero lo que sí se puede hacer es que se puede cambiar. Aseguran que aunque le hayas quitado el plástico que lo protege, el comerciante posteriormente lo puede limpiar, lo puede desinfectar, lo puede volver a embalar y lo puede volver a poner de nuevo en el mercado. Por lo tanto, a partir de ahora se pueden cambiar los colchones.
Claro, porque en realidad la sentencia solo dice que le hayas quitado el precinto al colchón, pero obviamente puedes haberlo probado en casa, ¿no? Quiero decir, si estás en el plazo de devolución, eso nadie te quita que una vez que le hayas quitado el precinto, tú lo hayas colocado en la cama y hayas dormido en él, claro.
Claro, porque además una de las cosas que siempre han alegado los comerciantes de colchones es que es una cuestión de higiene, algo así como lo que puede ocurrir,
sí.
Pilar, quizá esto es algo más exagerado con la ropa interior, es decir, hombre, te
que
has probado
la ropa
interior,
no te dejan cambiarla.
No me la devuelvas, evidentemente.
Exacto.
Pero lo que viene a decir la sentencia es que ahora existen técnicas por las que se puede limpiar, se puede desinfectar y de alguna manera se puede embalar exactamente igual de nuevo que cuando cuando te lo llevas de la tienda. Por lo tanto, se puede volver a cambiar en el futuro. Además, es importante, es una sentencia pilar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, afecta a día de hoy a los 28 países de la Unión Europea. No sabemos si dentro de 15 días solo 27 con la salida del Reino Unido, pero en todas es de obligado cumplimiento. Es
Oye, esto ha pasado
a raíz de lo que comentabas de una vecina que alemana, pero puede pasar
vecina,
en España.
Esta vecina ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo, ¿eh?
Es bueno, que... hay gente que está convencida de que hay que luchar por los derechos de uno.
Y
esto, para que te hagas una idea, Pilar, el protocolo en todas estas decisiones que toma el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en todas es muy parecido. Es decir, esta vecina alemana fue a la justicia ordinaria.
Claro.
La justicia ordinaria es la que pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo es el que decide, y en este caso se siembra jurisprudencia, por lo tanto ahora todos los países lo tienen que contemplar.
Qué bueno. Que antes lo que decías tú de la desinfección o limpiar el colchón para volver a venderlo, es que hay otra cuestión, que claro, tú cuando vas a un hotel te cambian las sábanas, obviamente, incluso a lo mejor el cubrecolchón, pero el colchón es el mismo que usamos todos, ¿no?
Efectivamente, sería una ruina que tuviesen que poner todos los días colchones nuevos, efectivamente.
Bueno, pues
pero
aquí,
aunque parezca una barbaridad, Pilar, era algo que hasta ahora se contemplaba.
No, visto así, tú de repente lo dices y dices, yo no quiero un colchón usado, ¿no? Te da como cosa. Pero bueno, ¿por qué no? No sé.
Hay una cosa también más curiosa con todo esto, Pilar. Como dices, como no se han podido cambiar los colchones durante tantos años,
claro.
Una de las cosas que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que esto, lo que ha creado y que existe a día de hoy en todos los Estados miembros, es un negocio muy importante de colchones de segunda mano.
Anda.
Que son colchones, en la mayoría de los casos, en muchos, evidentemente, por mudanzas, etcétera, ya, etcétera, pero en muchos casos son colchones que apenas tienen uno o dos meses y que no se pueden cambiar. Y lo que hace la gente es ponerlo y tratar de venderlo a través de páginas en internet, etcétera, etcétera, y eso ha creado un negocio importante de segunda.
Pues yo le agradezco mucho esto a la alemana que ha decidido poner la demanda, porque yo creo que soy de las que devolveré probablemente algún colchón. Yo soy muy tiquismiquis y muy pesada para el tema del colchón.
Ya sabes que si quieres devolverlo tienes que cumplir el plazo del comerciante.
Sí. Es decir, claro,
si te lo has comprado y han pasado ya los 15 días o el mes de rigor,
¿verdad?
Efectivamente, si te lo compraste hace 2 años y lo quieres cambiar ahora, no hay posibilidad.
José Luis Concejero, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo
fuerte,
Pilar. Hasta luego. Chao.
Oye, hablando de colchones, ¿cómo son los colchones? No, las colchonetas. Las colchonetas de algunas tiendas de campaña o de algunas caravanas. Otras no, otras a lo mejor ya te gastas el dinerito también en un colchón medianamente decente.
Bueno, y esos colchones que te llevas hinchables y al final a mitad de la noche se deshinchan y acabas en el suelo durmiendo.
Sí, por ejemplo.
¡Qué aventuras!
Bueno, ¿te gusta ir de camping? Dice una encuesta que no, que a los españoles eso de ir al camping, hombre, que hay gente que lo hace, claro que sí, pero que por regla general... Pues que no nos gusta si nos comparamos con otros países europeos, que no somos de camping. Pero, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate, ese oyente está de acuerdo. Dice, respeto mucho a quien le guste, pero a mí me parece incómodo. Tienes nula privacidad si vas en verano porque hay mucha gente y las parcelas están muy pegadas unas a otras. A ver, dice por aquí, como plan de vacaciones, no. Pero como actividad, pues, de ir a un concierto y acampar.
Ah.
O irse un día al monte, vale. Pero de vacaciones, dice, yo quiero descansar, estar cómodo y que me dan el mayor número de cosas hechas. A ver, a favor, ¿qué más tenemos? Pues mira, fuera tecnología, dice una persona. Hay camping con muchas comodidades y servicios y otros que si quieres desconectar de verdad...
Sí.
No tienes wifi, no tienes tele, no tienes microondas ni tan siquiera lavavajillas. Nosotros en vacaciones ya le hemos cogido el gustillo a cocinar con gas.
O sea, es como volver al pasado.
Desconexión total.
Tú te vas de camping y dices, vuelvo a los años 30,
Bueno, sacas ahí tu maquinilla de todo el camping gas de toda la vida.
Tan ricamente.
Exactamente.
¿Y para qué necesito otra cosa?
Para las pechugas de pollo.
Para eso hay que valer, ¿eh?
Claro, sí. Claro.
¿Qué más?
También dicen por aquí, para mí la mejor opción para probar el camping es el bungalow, una fórmula entre el hotel y la tienda de campaña que no requiere mayor infraestructura de inversión. Eso está muy bien pensado. Me encanta menos por las arañas... Dice uno, yo tengo caravana en tienda, no iría. Claro, oye, es que ese
cada
es
vez
otro tema.
De todas maneras, yo cada vez veo más caravanas por las carreteras españolas. No sé si es de turistas extranjeros o de españoles que también compran su caravana y obviamente pues es llevar el hotel encima, ¿no? Y puedes, te da mucha movilidad, eso es verdad.
En fin, ¿qué
y
más?
Y la facilidad de acampar en cualquier sitio. Tú vas con tu caravana y...
Dices, aquí me quedo.
Y paras donde... Bueno, donde te dejen.
Bueno, también... Donde te dejen.
Sí, hay donde muchos sitios ya donde también, no puedes hacerlo. Exacto. Pero te da mucha libertad. Y eso es lo que nos están diciendo los oyentes. ¿Más a favor? Pues mira, mensajes en el 607-15-06-02.
Las encuestas pueden decir lo contrario, pero a mí los campings me encantan. Salir a la aventura y casi sin planearlo, como he hecho algunas veces, de coger coche, cargar lo más mínimo, recoger a mi pareja y decir, vámonos un par de días donde encarte sin planear, en medio de la sierra, un lago, donde sea. Incluso antes de tener la tienda de campaña, sin tienda de campaña, en el coche mismo nos quedamos a dormir, a la aventura.
Esto es un poco distinto, por eso escoger la tienda, irte al monte y plantarla en un sitio, una playa deserta, por ejemplo, que también yo no sé si a veces te dejan o no te dejan, que es que esas otras, es que todo está súper regularizado.
Bueno, pero si te dejan, fíjate, claro, subes al coche, claro, y ya le vamos.
Que es otro concepto de ir de camping
de
también,
aventura,
¿eh? Bueno,
sí.
Nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. ¿A ti te gusta ir de camping?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.